alma musical.
El sentir del músico.
Alma Musical vuelve hoy con la maestra Blanca Uribe para conversar sobre sus autores y compositores favoritos, para hablar del panorama musical nacional e internacional y para darle algunos consejos o recomendaciones a los padres de los niños que quieren ser músicos. Luego de que la semana anterior nos compartió amablemente sus experiencias de cómo se hizo música, cómo se hizo artista y de cómo creció en el ámbito musical internacional.
Quiero que vamos entrando ya en su especialidad como pianista, ya usted lo introdujo. Hablemos un poco de sus autores favoritos, de los cuales la crítica internacional y nacional ha dicho que usted los interpreta magistralmente. Empecemos por las sonatas de Beethoven, que tocó en la apertura del segundo Festival Internacional de Música de Medellín. ¿Por qué Beethoven?
Bueno, Beethoven, tal vez por mi entrenamiento en Viena durante 6 años con un magnífico maestro, estudié muchas sonatas de Beethoven y me encanta. Sentarme al piano a estudiar. Yo hice el ciclo completo de las 32 sonatas para piano, lo hice aquí en Medellín, lo hice 2 veces en Bogotá, lo hice en Estados Unidos. Y cuando Gonzalo me llamó el año pasado que si hacíamos el ciclo de las 10 sonatas para violín y piano, a mí me llamó muchísimo la atención ese proyecto. Yo ya había tocado muchas y me encanta tocar con Gonzalo, es un gran músico, nos entendemos de maravilla, y él fue el que propuso el programa y yo encantada.
¿Pero siente alguna admiración especial por Beethoven de lo que es su música para piano?
Pues sí, pero yo...
¿O tiene otros?
No, favoritos ninguno. Tal vez en el que más me gusta estudiar, porque si no llegaré a descubrir todos sus secretos, es Beethoven, pero yo, a mí el favorito es la obra que estoy estudiando en ese momento, porque si no, no la tocaría. Últimamente toca mucho música española. Me encanta tocar la Siberia de Albéniz, y dos cosas más distintas no puede haber, sonatas de Beethoven y Albéniz. Entonces Chopin, toco mucho Chopin, me encanta tocar Chopin, Haydn, Mozart. Entonces sí, favorito tal vez del que más obras toco es de Beethoven, por lo que toqué todos sus conciertos y todas sus sonatas y las sonatas de violín, y acompañado a varias sonatas para cello, tríos he tocado, pero decir favorito no, el que esté estudiando en ese momento.
De compositores modernos o actuales, ¿alguno? No sé, qué en esa parte, ¿cómo va?
Sí, música contemporánea poco, por la falta de tiempo, porque es que, pues, si uno hace las 32 sonatas de Beethoven, eso es demasiado de tiempo que hay que dedicarles. Música contemporánea, toqué muchas obras de un compositor norteamericano que era colega mío en la universidad donde yo trabajé, Richard Wilson. Él compuso varias obras para mí y toqué todas sus obras de música de cámara, y toqué de Jacqueline Nova, una compositora colombiana, de Alba Potes, compositora colombiana, pero en la cantidad de mi repertorio música contemporánea es más bien poca.
¿Qué le deja a usted toda esa experiencia como pianista, concertista? ¿Qué retoma de ahí para hoy dar sus clases a los estudiantes?
Hay varias cosas. Uno casi que aprende mucho trabajando con los alumnos, es mucho lo que se aprende y a veces como para racionalizar o como se dice, sí, como para pensar bien, si tienen un problema, ¿cómo lo soluciono yo? Que a veces problema música, un problema técnico, uno lo hace como de una manera ya más natural, entonces ya tiene uno que pensar un poquito más cómo hace las cosas. Ahora tratar de aportarles a ellos, que es lo que más pues quiero yo dejarles, es cómo escuchan la música, cómo hacer música, y que el aprender el instrumento y la parte técnica es única y exclusivamente para poder expresar, para que busquen la belleza de sonido, cómo se hace un fraseo, cómo se proyecta una obra para el público, porque una cosa es estudiar uno en su cuartico encerrado y luego cómo es salir al escenario. Cuando uno tiene mucha experiencia en el escenario, enseña un poquito distinto de cuando no la tiene. No quiere decir que el que no la tiene en el escenario no es buen maestro, no digo eso, pero cuando uno está mucho en el escenario, entonces sabe las dificultades, sabe como las zancadillas que lo está esperando uno en el escenario. Entonces uno les puede aportar eso de cómo mirar la obra, cómo estudiarla, cómo prepararla para salir al escenario. Pero más que todo quiero es que oigan sonido, que hagan música muy bella.
Por ejemplo, se me ocurre cuando usted empezó como niña aprendiendo, que usted dijo que primero fue como jugando, iba tocando, luego vino su abuela y las clases. Ese proceso a lo que es hoy, ¿usted ya es consciente de como por todo lo que pasó? Digamos, las dificultades que en ese momento enfrentaba, hoy no lo son. Estos chicos que están aprendiendo, digamos que necesitan un tiempo para poder entender y ser conscientes de lo que significa ser un concertista.
Obviamente, si esto, como les digo a ellos, esto es cumulativo, esto no es de estudiarlo hoy y la semana entrante y la otra semana 8 horas y luego no volver a estudiar. Esto es de años y de muchísima paciencia y de una dedicación y de una concentración, porque si encuentro que a veces estudian de una manera muy mecánica y no hacen nada, yo les digo que más bien vayan a un cine, ¿cierto? Es trato de enseñarles cómo estudiar, porque eso es un secreto si no saben estudiar, ¿no? Una cosa que aquí nos hace falta es empezar con los niños bien, empezar como con esa disciplina, como poder descubrir quiénes son niños superdotados y cogerlos desde chiquitos para enseñarles la disciplina, el estudio, enseñarles bien el instrumento. Aquí hay excelentes maestros y excelentes maestros de niños, pero es una cosa que tendría que ser mucho más profunda para poder competir internacionalmente, porque la disciplina de los asiáticos y cómo los forman desde chiquito, eso no lo tenemos.
Puede decirse que nuestra cultura tan folclórica, paisa, de la cual nos orgullecemos, o colombianos, pues, para poner un campo más abierto, no ayuda, o definitivamente cuando uno va bien o va al exterior, lo forman en disciplina.
No, yo creo que sí, nuestro temperamento es un poquito más como dice, folclórico, menos disciplinado, pero por ejemplo yo veo mis muchachos, todos mis alumnos son supremamente disciplinados. Yo no puedo decir no, que es que no me estudian, en absoluto, muy serios, muy trabajadores, porque para la mayoría de los estudiantes les toca trabajar, no tienen, como digo yo, el lujo que me di yo de dedicarme a estudiar. Aquí no pueden porque tienen que dar clases, porque tienen que ayudar económicamente, y esta falta de ayuda también no es beneficiario para ellos, porque deberían estar sentados al piano 8 horas para prepararse mejor. Y con los pequeños sí, pero yo veo también en los Estados Unidos que los papás dicen no, pero es que no los queremos forzar, que tan chiquitos, que no sabemos si eso es lo que van a hacer, y que las clases de tenis y que las clases de natación y que las... Pero para esto tiene que ser desde chiquitos. Entonces es una decisión muy difícil de unos padres decir, este niño va a ser músico porque tiene el talento y vamos a sentarlo al piano 4 horas diarias. Eso es muy difícil.
Cuénteme, maestra Blanca, ¿cuál ha sido de todos los premios que ha recibido en el exterior, como por ejemplo el que le dieron en España, la medalla por la suite Iberia, u otros que tengan un significado importante para usted y por qué? ¿Qué significa un premio?
No, pues un premio es un poquito como un reconocimiento a un trabajo pues que ha sido de muchísimos años, y uno los recibe con, obviamente es un honor, pero no cambia en nada pues la vida de uno, porque uno se da cuenta todavía todo lo que le falta por estudiar y todo lo que le falta por hacer, pero obviamente es un gran honor. La medalla Albeniz para mí, que me la dieron en la ciudad donde nació Albeniz, fue muy bonito, fue una experiencia muy linda, pero casi que como un compromiso a que la próxima vez que toque la obra la voy a tener que tocar mejor.
Y hablando un poco de si ha tenido grabaciones de discos, ¿qué repertorio hay suyo que uno pueda tener y guardar para, pues, no solo para disfrutarlo, sino también para estos estudiantes que están ahí en fila?
Pues el Banco de la República ha sacado 3 discos, uno con música de Emilio Murillo, pues que se pueden conseguir acá, y eso que los discos que saca el Banco de la República a veces no son fáciles de conseguir. Hice un disco de música de Antonio María Valencia, también con mi cuñado violinista Luis Viaba y con mi sobrino chelista Luis Gabriel Viaba. Y hace poco saqué otro disco con el Banco de la República de música de autores colombianos, que era una mezcla, había de Luisa Calvo, había de Pedro Morales Pino, en fin, son varios compositores. Ahora, fuera de Colombia, yo hice unas grabaciones de las últimas sonatas de Beethoven, la Opus 101, 106, 109, 110, 111. Y yo soy muy mala, yo tengo un pocotón de discos por ahí guardados en una caja, nunca los llevo a ninguna parte para la venta, así que no se consiguen. Están por allá dañándose por la humedad, porque la revista Música de Medellín, una excelente revista que sale, ellos a veces lo venden, pero si yo no se los mando, pues no tienen para venderlo.
Va a necesitar usted una persona que le haga su mercadeo.
Cierto, sí.
Y hablemos, ¿qué viene ahorita en esta etapa de su vida? Sé que está dedicada a clases, que también da conciertos. ¿Tiene en proyecto alguna gira, ir a otra parte?
Yo viajo mucho a España, estoy dando cursos allá y voy de jurado a un concurso internacional en marzo. Yo voy a Estados Unidos y toco otra vez en la universidad donde yo enseñé. Y por el momento sí tengo varias cosas hasta agosto.
¿O sea que las clases en EAFIT van a ser interrumpidas o cómo va a ser?
Desafortunadamente las clases en EAFIT mías y en todas partes donde he enseñado son interrumpidas por mis viajes. Yo trato de, a veces empiezo el semestre unas semanitas antes para todos los muchachos que están aquí en Medellín, y entonces les adelanto clases. Y después, cuando regreso de los viajes, les repongo las clases. Estoy dando clases todo el día, toda la noche.
Conocer a la maestra Blanca Uribe, tenerla como maestra, tenerla como guía, como orientadora en la formación de un músico como usted, Juan David Mora, ¿qué significa, qué representa para usted ella como música, como artista colombiana? ¿Cuál es el concepto que usted daría? ¿Quién es Blanca Uribe? ¿Qué representa Blanca Uribe en la música colombiana y en la música universal?
La pianista más importante que ha dado Colombia, y como músico es increíble. Y claro, la labor del acercamiento, digamos, maestro-alumno con ella también. Lo que le he aprendido casi que me ha hecho cada vez un poquito más pianista, porque es que llegar a ser pianista es complicado. Ella es siempre muy entregada a sus alumnos, a la hora que se le necesite está, las clases que necesites, los problemas que tengas se los ayuda a resolver como sea. Y eso como profesora y como músico es envidiable.
¿Qué es lo que la hace grande?
Yo creo que la persona que es una persona increíblemente dulce, y al uno hablar con ella y al uno pues estudiar con ella y o escucharla, se da cuenta de eso, de lo encantadora que es como persona. Entonces claro, como músico es incomparable, y como persona es grandiosa, entonces la multiplica pues la calidad de lo que es.
sus 15 años de edad, Manuela Osorno es estudiante de música con énfasis en piano en la Universidad EAFIT y tiene como maestra a la señora Blanca Uribe. Manuela, ¿qué representa para usted tener como maestra a Blanca Uribe?
Primero que todo, un honor y un privilegio muy grande, porque contar con la suerte de estar con una pianista tan profesional y una maestra excelente, porque no solo como pianista, sino como maestra, pues no sé, es casi inconcebible. Pues para mí lo era antes de entrar a clases con ella. Yo nunca me imaginé estar con una persona tan dedicada, tan buena persona, tan humana. Y ha sido muy importante en mi vida personal, tanto espiritualmente como laboralmente, porque me ha enseñado muchas cosas de vida como persona y en el trabajo, la dedicación, la perseverancia y las, pues, que yo creo que más allá de tener talento o no tener, lo que importa es la perseverancia y hacer las cosas por gusto.
Cuando usted va al concierto y va a la clase, ¿qué piensa? ¿Qué cosas se le ocurren? ¿Qué pasa por su mente?
El primer concierto que pide ella, yo nunca había hablado con ella. De hecho, fue el primer contacto que tuvo con ella. Fue un concierto espectacular. Yo nunca había ido a un concierto que me tocara tanto. Pues, o sea, era un concierto que yo no podía creer que lo que estaba en la tarima pues produciera sonidos tan emocionantes. Sí había visto pues muchas cosas en videos, en internet, pero nunca real. Y no sé por qué uno se hace muchas veces la imagen que el que está dando el concierto es una persona lejana a uno. Pero cuando hablé con ella, cuando fui a felicitarla al camerino, ahí mismo sentí la calidez y pues como lo tan cerca a nosotros que está. Entonces eso fue algo muy impactante, porque cada vez que la veo en un concierto quedo completamente extasiada. No hago sino darle gracias por regalarle música tan bonita al mundo. Y cuando llego a la clase, la actitud pues es como otra más, es completamente humilde, es increíble como persona. Entonces uno aprende mucho de ella en ese aspecto, porque llegar a la clase y recibir una clase, además de todo, tan llena de tantas informaciones que uno creo que ni siquiera las alcanza a asimilar, y ir a un concierto que también son muchas emociones juntas, entonces cada momento con ella es especial.
El violinista Daniel Esteban Arias Holguín recientemente hizo su recital de grado para optar al título de maestro en violín en la Universidad de Antioquia y tuvo la oportunidad de ser acompañado por la maestra Blanca Uribe en algunas de sus interpretaciones. Cuéntenos, Daniel, ¿qué significó ese acompañamiento, ese dúo, y qué opinión tiene de ella?
Las horas en las cuales Blanca y yo estuvimos juntos fueron la sonata número 4 de Beethoven en la menor, dúo para violín y piano de Antonio María Valencia y el concierto para violín de Sibelius. Fue un reto muy grande, sobre todo pues estar acompañado por la maestra, ¿cierto? Para mí fue muy importante, porque no solamente estaba el hecho de realizar el recital de grado, que ya es algo importante, sino que está al lado de una gran pianista, pues para mí la más importante de Colombia, acompañándome ahí, dándome su apoyo y todo. Entonces de una u otra forma se creó como mucha más tensión, pero de la buena, hacia el recital de grado. Eso para mí fue muy importante y significó mucho en mi carrera violinística, en mi carrera como músico, porque de todas formas pues es una pianista con demasiada experiencia, demasiada trayectoria. Cuando uno lee la hoja de vida de Blanca, uno se queda en una sola pieza, porque estudian los lugares más importantes del mundo con grandes maestros que uno dice, wow, qué bien que hayan colombianos que puedan hacer cosas tan grandes. Entonces yo como estudiante pues me sentía muy, muy orgulloso y muy contento de poder tener una pianista como ella a mi lado. El concepto que tengo de Blanca es que es una gran mujer, es una pianista pues fenomenal. Yo nunca había tocado con un músico, o sea, haber hecho música los dos al mismo tiempo, con un músico tan, tan grande en todos los aspectos, pues no solamente en el musical y en el técnico, porque la maestra sabemos que es increíble, sino también en la calidad humana de la maestra y todo el apoyo que sentí de ella. Ya sabemos que la maestra se mantiene muy ocupada, pero ella siempre buscaba el horario y la forma de que tuviéramos muchos ensayos, de que yo me sintiera seguro. Tuve la posibilidad de hacer un ensayo general en su finca con unos amigos de ella y unos amigos míos, y fue pues una experiencia muy bella. Después tuvimos la oportunidad de hablar un rato con ellos, con ella, y compartir pues un tiempo juntos. Ella es una mujer increíble y es algo muy bello tocar con ella, porque Es una persona que lo llena a uno de una energía muy positiva. Y es una gran energía, es algo que lo acoge a uno inmediatamente y lo obliga a pegarse a ella, a tener que estar con esa energía, a inspirarse con ella, que me parece muy importante. O sea, que un músico, o sea, que el músico con el que uno está haciendo música de cámara también lo incite a. Y yo creo que ahí es la verdadera enseñanza. O sea, cuando uno toca con alguien que logra esas cosas en uno, uno aprende muchas cosas de esa persona. Porque de una u otra forma hay una comunicación, así no sea verbal, ¿cierto? Y se nota, yo creo que en el escenario se notó. Y los compañeros míos me decían, ay, Daniel, es que en el Beethoven, por ejemplo, había una unión entre ustedes, es increíble, la respiración, cómo se miraba, cómo se escuchaba, todo era muy parejo. Y es eso mismo, es esa comunicación que uno logra tener después de bastante trabajo, porque lógicamente uno no tiene la experiencia para lograrlo inmediatamente. Entonces es del trabajo y el empeño que ella también puso, pues, y la colaboración de ella. Aparte, pues, de la enseñanza en cada uno de los ensayos, porque cada uno de los ensayos, pues, era como una clase maestra con ella, por decirlo así, de una u otra forma, donde ella compartía sus conocimientos musicales y su experiencia, pues, en su música. Yo estaba muy contento de hacer la sonata de Beethoven con ella, porque yo sé que ella grabó todas las sonatas para piano y tiene mucha experiencia con el compositor. Aparte de que es, la interpretación es espectacular, pues. Entonces, de una u otra forma, pues eso me ayudó mucho en el clasicismo, que es un periodo tan difícil. Y a veces es muy poco gustado, porque por esa misma dificultad, porque como es tan difícil de interpretar, porque tiene que ser tan limpio todo, tan puro, tan transparente lo que es Mozart, de todo en los primeros, pues, años y todo. Entonces, de una u otra forma, todo ese conocimiento fue de gran ayuda para poder subir de nivel lo que necesitaba para después seguir en los siguientes pasos. Yo, definitivamente, esto es una experiencia, pues, que pocas veces yo sé que se viven en la vida. Espero que más a futuro pueda vivir muchas más experiencias con ella y con otros grandes músicos. Pero es algo que disfruté de principio a fin y que se lo agradezco de todo corazón y con todo a la maestra Blanca.
Una de las jóvenes pianistas de Medellín, Alejandra Escobar Restrepo, se desempeña actualmente como maestra en la Universidad AFIP, maestra en el Colegio Diego Echavarría y trabaja con la Orquesta Filarmónica de Medellín. ¿Cuál es su experiencia de tener como maestra a Blanca Uribe, a la pianista colombiana Blanca Uribe? ¿Qué significa para usted? ¿Qué representa ella como artista y como pianista?
Para mí es un honor trabajar con ella, pues, que ella sea mi maestra, que me enseñe no solo el pianismo y la música, sino lo valioso que es el estudio en la vida de las personas, que uno sin estudio no llega a ningún lado, la disciplina, el trabajo, la humildad, aprender a hacer las cosas con amor y dedicación. Para mí es un orgullo decir que estudio con ella y que seguiré la maestría con ella.
¿Qué le atrae o qué es lo que más destaca usted de ella como pianista, ya en un concierto, sentada en un teatro al piano?
La entrega, la concentración, con que está todo el tiempo con la música, lo conectada que está, cómo nos inspira a todos, o sea, aún a los que no son músicos, cómo nos toca y nos lleva a otros estados.
Hablemos un poquito del panorama musical en Medellín, que ya usted ahorita empezó a tocar el tema. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo van las orquestas? La Filarmónica de Medellín, la de AFIT. Y también quiero una opinión de cómo ve ese proceso que está dándose con la Red de Escuelas de Música de Medellín. ¿Cómo ve ese panorama musical?
Pues yo creo que las orquestas cada vez están mejores. La orquesta de AFIT, por ser también, pues, de donde yo vengo, tiene excelentes músicos. No es tan grande, pero tocan un repertorio maravilloso y muy, muy completo, no es como limitado, tiene músicos extraordinarios y su directora, una programación, como le digo, muy diversa, y están trabajando también conciertos para los niños. La Filarmónica ha crecido de una manera impresionante. Yo creo que Gonzalo Espina ha sido también una maravilla para que esta orquesta siga creciendo, y con, obviamente, con el maestro Correa y con Alejandro Posada que viene. La red de orquestas he tenido menos contacto, pero sí es una realidad que eso está haciendo que salgan jóvenes, excelentes músicos. Se está viendo ya que salen o violinistas, chelistas, en instrumentos de viento, promete, y yo creo que es muy satisfactorio ver. Ayer nomás, anoche estábamos pensando que había 3 conciertos en Medellín excelentes.
¿Y cuál ir a ver? Yo le dije, ¿cuál voy a ver?
Exacto, y eso, entonces, ay, que por qué planean toda la misma noche, no, eso me parece muy bien, es como estar uno en Nueva York y decir, ay, que por qué planean toda la misma noche, no, pues tiene uno la alternativa, y eso está muy bien, está muy bien. Necesitamos apoyo tal vez más a nivel del gobierno, y en los Estados Unidos, donde yo viví tantos años, la empresa privada y la gente de dinero se ufana de ser patrocinadores y de dar su aporte a las orquestas. Las orquestas en los Estados Unidos son todas privadas. El gobierno apoya muy poco, y aquí estamos acostumbrados a que es el gobierno, y debería ser, pero eso yo creo que es como digo, que la gente no está acostumbrada. Uno ve en los programas de la Filarmónica de Nueva York y son 7, 8 páginas de toda la gente que apoya a la orquesta, y es a nivel privado, y ya un poco ya con más dinero sería a nivel de las empresas. Las grandes empresas dan muchísimo dinero para todo lo que es cultural. Aquí las empresas están dando, pero a nivel así particular no hay como esa costumbre.
Quisiera destacar un mensaje para los papás, para las mamás que quieren o que de pronto descubren que sus hijos tienen talento para la música, ¿por dónde empezar para orientar al hijo a que se decida por la música o a apoyarlo? ¿De qué manera?
Sí, muy difícil. Es una disciplina, desafortunadamente, si se va a empezar muy pequeño, es como el compromiso es de la mamá, pues porque el papá o del papá, el del que lo pueda estar llevando regularmente a las clases, el que esté muy pendiente de si estudia, sin atosigarlos, porque también a veces ve uno que algunos papás ven que tienen un niño muy talentoso, entonces ya no los dejan, es ya lo opuesto, es como la exageración, o de que no lo puedo obligar, o que los obligan demasiado hasta que los hacen aburrir. Entonces, por eso yo fui tan afortunada, porque de acuerdo a mi edad era ese poquito. Hoy tienes que estudiar media hora, y media hora yo tenía que estudiar, y no era que a los 6 años me sentaban a estudiar 4 horas, no, porque un niño no tiene esa disciplina. Pero es un compromiso de los padres y una inteligencia de cómo enseñarles la disciplina del estudio, hacerlos estudiar, porque cuando están chiquitos, la mano, todo esto es que se está desarrollando, es el momento para trabajar bien el instrumento. Pero sí, pues yo veo que también los padres hoy día, ambos tienen que trabajar, entonces no tienen el tiempo de sentarse con el niño o niña todos los días, media hora.
Invitamos a nuestros oyentes a que continúen en sintonía de UN Radio y que la próxima semana vuelvan a acompañarnos para conocer el sentir de otro músico. Agradecemos los servicios de Jorge Benjumea en el máster. Los acompañó Carmenza Gómez.
Alma musical.
El sentir del músico.